Bueno, listo. Entonces les notifico que iniciamos la grabación de la audiencia y bueno, buenas tardes a las partes y de conformidad con lo establecido en auto anterior, vamos a proceder a dictar o a proferir sentencia dentro de la reclamación presentada por la sociedad Viables Consultores SAS, representada por la señora Mabel Serna Gutiérrez, y donde es parte demandante y Banco de Bogotá como parte demandada en la presente diligencia. Entonces, de conformidad con lo anterior, y pues procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual y pues de la relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre la sociedad Viables Consultores SAS y Banco de Bogotá, entidad vigilada por esta superintendencia, lo que habilita la competencia de esta delegatura conforme por los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, que permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo. Una vez agotado el trámite del propio el proceso verbal estipulado en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso. En tal sentido, mediante escrito presentado esta delegatura, la sociedad Viables Consultores SAS presentó demanda ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el fin de que se acogieran por parte de la delegatura las siguientes pretensiones de acuerdo con el escrito introductor presentado por la parte demandante, las cuales se concretan en las siguientes pretensiones. Ya les informo. Entonces, de conformidad con lo anterior, pues la sociedad estableció como pretensiones de la demanda que fueran acogidas por parte de esta superintendencia las siguientes. Entonces estableció como primero que se declare al Banco de Bogotá como contractualmente responsable para con el titular de la cuenta de ahorros terminado en el número 9991, la sociedad Viables Consultores SAS, por las siguientes transferencias electrónicas que autorizó. Entonces, la primera, una operación con una cuenta destino a Bancolombia realizada el día 13 de junio de 2023 por valor de 28.745.012 pesos. La segunda, una operación con destino a una cuenta de ahorros de Banco Avevillas realizada el 14 de junio de 2023 por valor de 2.200.124 pesos. La tercera, una operación con destino a Banco Avevillas también el día 14 de junio de 2023 por valor de 2.801.245 pesos. La cuarta, una operación también con destino a Banco Avevillas por valor de 14 de junio de 2023 por la suma de 3.241.021 pesos. La quinta, una operación con destino a Banco Avevillas también el 14 de junio de 2023 por valor de 3.875.171 pesos. La sexta, también una operación con destino a la cuenta de ahorros de Banco Avevillas del 14 de junio de 2023 por valor de 3.976.547 pesos. Una séptima operación el 14 de junio de 2023 por valor de 3.978.777 pesos. Una octava operación por valor de, también con destino a la cuenta de ahorros de Banco Avevillas, por valor de 3.987.714 pesos. Y una novena operación con destino a la misma cuenta de ahorros por valor de 3.999.981 pesos, para un total de 56.805.592 pesos. Y con base en lo anterior, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la parte demandada Banco de Bogotá a restituir a la sociedad demandante la suma de 56.805.592 pesos por concepto de los débitos realizados de manera irregular y con responsabilidad de la sociedad demandada, debidamente indexada a la fecha en que se efectúe la restitución. Y como consecuencia de lo anterior, pues de la anterior declaración, se condene al demandado Banco de Bogotá a restituir a la sociedad demandante la suma de 242.702 pesos por concepto de los costos financieros cobrados por la entidad financiera con ocasión de los débitos realizados de manera irregular y con responsabilidad de la demandada debidamente indexada a la fecha en que se efectúe la restitución del dinero y efectivamente la suma de 40 millones y que se condene al Banco de Bogotá al pago de la suma de 40 millones de pesos por concepto de los perjuicios causados a la demandante y en caso de oposición que se condenen costas a la parte demandada. Y pues finalmente establece como la cuantía del proceso la suma de 97 millones 48 mil 294 pesos, discriminados en las 56.805.592 pesos correspondientes a los débitos realizados de manera irregular, 242.702 pesos por concepto de los costos financieros cobrados por la entidad financiera con ocasión de los débitos realizados de manera irregular y la suma de 40 millones de pesos por concepto de perjuicios materiales causadas a la demandante con relación a los perjuicios materiales que les fueron causados a la demandante con ocasión del daño recibido por parte del Banco de Bogotá, fundamentando este último concepto de los perjuicios por el cumplimiento de un contrato de vehículo que se realizó con la sociedad DB Consulting SAS, vehículo por parte de la sociedad que se celebró con esa sociedad por parte de Viables Consultores y las consecuencias patrimoniales para derivadas del incumplimiento de este contrato del vehículo que manifiesta haberse incumplido con ocasión de las operaciones que se realizaron por parte del Banco Bogotá. De otra parte, pues efectivamente, pues la sociedad demandada contestó la demanda en tiempo, que se opuso a las pretensiones de la demanda, formulando las siguientes excepciones de mérito, que se denominan culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual por parte del Banco de Bogotá, inexistencia de derecho y causa para reclamar, excepción de contrato no cumplido, y débitos regulares, transacciones ajustadas al perfil transaccional del cliente y validez de los mensajes de dato y, por último, de ser probada la excepción genérica. En tal sentido, pues, de conformidad con lo anterior, el objeto, pues, de este contrato, pues, para efectos de abordar lo pertinente de la relación contractual existente entre las partes, corresponde a un contrato de cuenta de ahorro regulado por los artículos 1396 y siguientes del Código de Comercio, de conformidad con lo que se ha podido establecer. En tal sentido, pues ahora bien, ténganse que es de frente a lo anterior, ténganse que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponden. Debe estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas positivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal al artículo 5 del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego en su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían sin su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen o refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe. Y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y para ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio proceden un amplio margen del control de las operaciones, contando con un sistema, con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone deberes que de conformidad con el literal F del artículo quinto de la Ley 1328 de 2009 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ello como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186-14 de 2016, del 19 de diciembre de 2016, con radicación 050-01-31-03-001-2008-003-1201, componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, en donde se manifiesta, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio, y el funcionamiento de los servicios que ofrece y el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos por pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios y en la custodia de sus dineros cuya obligación es la de apenas Es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente y sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues además de que este es quien tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla aquí en la ley de artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ellos, ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, componencia del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, en donde la Corte Suprema estableció Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito de cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en estas cuentas mediante el giro de cheques caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad, usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva ícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues solo difieren en el canal utilizado para perpetrar la apropiación ilícita de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue el quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de estos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, un caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad con lo anterior, se encuentra pues que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que ésta les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etcétera. Precisado en este punto, pues que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desatender las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego de su propio patrimonio. Con base en lo anterior, pues la delegatura encuentra que el problema jurídico a resolver consiste en establecer si hay responsabilidad contractual de Banco de Bogotá en relación con las operaciones realizadas en la cuenta de ahorros terminada en el número 9991 o 19991 de titularidad de la Sociedad Viables Consultores SAS, por las operaciones que se realizaron los días 13 y 14 de junio de 2023 por valores de 2.028.745.012 pesos, 2.202.000 pesos, 2.200.124 pesos, 2.801.245 pesos, 3.241.021 pesos, 3.875.171 pesos, 3.976.547 pesos, 3.978.777 pesos, 3.987.714 pesos y 3.999.981 pesos para un total de 56.805.592 pesos. Operaciones que afectaron el saldo de la cuenta antes mencionada y pues establecer si hay responsabilidad contractual del Banco de Bogotá por la realización de estas operaciones y determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, por un minuto, de conformidad con lo anterior, pues efectivamente, bajo este escenario, pues corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio allegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas. Conforme a esto último, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del depositario o la actuación u omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. De tal forma, pues queda de tenerse en cuenta lo analizado, lo manifestado en el interrogatorio de parte por la representante legal de la Sociedad Viables Consultores, en lo señalado en la demanda, tanto como en la contestación, en donde manifiesta no haber realizado ni haber realizado ni haber actualizado las operaciones sobre la cuenta de ahorros de los días 13 y 14, 13 y 14 de junio de 2023, de tal forma que, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, se invierte la carga de la prueba y pues se establece la acreditación que debe dar la entidad financiera al cumplimiento del cumplimiento del consumidor financiero a las obligaciones derivadas de en materia de este presente del contrato. Al respecto, ténganse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 164-96 de 2016, proferida el 16 de noviembre de 2016, por radicación 76001-31030302-1996-136-23-01, componencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, señaló lo siguiente: empero esta seguridad, pero el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen salvo a él o a la entidad de cualquier ilícito, salvo a él o a la entidad de cualquier ilícito, verbo y gracia, custodiar debidamente los elementos recibidos por el del banco, chequera, tarjetas para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, o a uno u otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. En tal sentido, pues vamos a entrar a verificar cómo se realizaron las operaciones y pues vamos a establecer efectivamente si se determina un incumplimiento de la parte activa en la realización de las mismas o el incumplimiento del banco a sus deberes de seguridad y calidad en la relación, en la realización de las operaciones antes mencionadas. Entonces, de conformidad con lo establecido en el escrito introductor, pues efectivamente la parte demandante manifiesta lo siguiente, pues que efectivamente pues la celebración del contrato, pues que se tiene como un hecho probado entre las partes, la realización de las operaciones, que la realización de estas operaciones fueron desconocidas tanto pues, por la parte demandante y pues efectivamente pues la presentación del reclamo correspondiente. Y pues el no retorno de las operaciones por parte de la entidad financiera. En tal sentido, pues de conformidad con lo anterior, manifiesta la señora Mabel Serna, pues que el día 14 de junio se comunicó con la Servilínea, luego de que el 13 de junio no había podido comunicarse según lo que ella establece, le dice que no, en este momento no podemos atender su solicitud, inténtelo más tarde. Y el día 14 de junio se establece efectivamente la llamada a través de la Servilínea, canal de atención de clientes del Banco de Bogotá, y esa señora, atendida por la asesora Edna Bustos, que le confirmó efectivamente que, pues, efectivamente la realización de unas operaciones, pues no está acreditado como se manifiesta por parte de la señora Mabel, que le informaron que se cayó todo el sistema. Efectivamente, pues esto también fue disfrutado por el testimonio del funcionario del Banco de Bogotá, pero sí se evidencia en la llamada que la asesora se estableció contacto con la señora Edna Bustos, quien era asesora de la Servilínea, en donde le informa pues la realización, pues que efectivamente manifiesta ella con claridad dentro de la llamada correspondiente, pues que le han hecho una serie de operaciones y efectivamente dice a minuto 4 y 16 de la grabación, dice pues que le faltan 32 millones de pesos y pues hace referencia a esas operaciones que se están realizando de manera secuencial y que se realizaron a través del, pues, a la cuenta de ahorros de Avevillas, que había sido registrada con anticipación. Efectivamente, pues, ella manifiesta dentro de la llamada, pues, toda su inconformidad, pues, la asesora le exige, efectivamente, el bloqueo de la cuenta, pues, para que no se siga que generando un daño mayor a la cuenta, y, pues, esta situación es corroborada también efectivamente con el informe de seguridad que fue adjuntado al expediente en donde pues se manifiesta claramente la llamada telefónica de la señora Mabel a la línea de la Servilínea el 14 de junio a las 8 y 56 de la mañana en donde solicita la congelación de la cuenta. Y dentro de la anotación que se dice como tal, se dice se envía congelación de la cuenta por motivo de fraude con fecha 14 de junio de 2023. Y pues la petición queda radicada bajo el número 11493733. De otra parte, efectivamente, también que se pudo establecer por parte de la delegatura, y es que para la realización de las operaciones, se necesitaba efectivamente la clave, el usuario, y efectivamente a la señora Mabel se le había entregado un token, token para el cual debía realizar las operaciones. Hay una certificación del banco efectivamente firmada el día 14 de agosto de 2013, en donde efectivamente se le acusa o hay un acuse de recibo del dispositivo token a la sociedad Viables Consultores SAS, terminada con NIT 2671. Entonces, efectivamente, frente a lo anterior, pues se pudo establecer que para la realización de las operaciones, efectivamente se necesitaba usuario, la clave, y efectivamente, pues en el proceso, en el sistema, el número de identificación del cliente, perdón, la clave segura y la clave dinámica generada por el dispositivo token de autenticación, que corresponde a una clave de OTP, que es un mecanismo seguro de autenticación para la realización de las operaciones reclamadas. Efectivamente, como ocurrieron las operaciones, efectivamente se puede establecer lo siguiente y cómo fue el recorrido de las operaciones los días 13 y 14 de junio de 2023. Pues efectivamente se pudo establecer efectivamente que el día 13 de junio de 2023 se inscribió una cuenta de ahorros de Bancolombia con destino para transferencias a las 12 y 44 minutos. A las 12 y 45 se realiza un pago virtual por internet de 135.079 pesos de la cuenta de ahorros 9991 del Banco de Bogotá, y a las 13 horas perdón, a las 12:52 minutos de la tarde, también se realiza la transferencia por valor de 28.745.012 pesos de la cuenta de ahorros terminada en el de la cuenta de ahorros terminada en el número 9991 del Banco de Bogotá. Y a las 12:54 se establece que se realizó una inscripción de la cuenta de ahorros del Banco Avevilla también con destino para transferencias. Eso corresponde al día 13 de junio de 2023. De igual forma, a las 12:54 se realiza un pago virtual en internet por valor de 45.600 pesos, y a las 2 a las 13 a las 13:14 también se realiza un pago virtual en internet por valor de 28.520 pesos. Efectivamente, lo que puede corroborar es que efectivamente estas operaciones pues fueron informadas mediante debida mensaje de SMS, y pues que está junto al log de la contestación de la demanda, en donde efectivamente se realizaron estas operaciones que pues se evitaron de la cuenta de ahorros de la consumidora. De otra parte, las operaciones realizadas el 14 de junio de 2023 empiezan a las 8:40 de la mañana, que se da 8:37, perdón, de la mañana, que se realiza por una transferencia por internet por valor de 2.200.000 pesos, 2.224.000 pesos. Otra a las 8:40 por valor de 2.800.245 pesos. Y otra a las 8:42 por 3.241.021 pesos. Otra a las 8:42, perdón, por 8.875.171 pesos. Otra por valor de 3.978.547 pesos. A las 8:43, otra por 3.897.714 pesos, también a las 8:43, a las 8:44, una por 3.999.981 pesos, la última también a las 8:44 por 3.978.777 pesos. Y pues efectivamente, pues está ya a las 9 y 10, pues en donde se hace la correspondiente, el bloqueo de la correspondiente cuenta, pues a solicitud de la parte demandante. Efectivamente, de conformidad con lo anterior, pues y atendiendo a lo que se informa en el resultado del informe de investigación realizado por el banco, Efectivamente, se evidencia lo siguiente: ingresos a banca virtual para cuyo registro se suministró correctamente el tipo y número del documento de identidad del cliente y la clave segura. Y pues, posterior al ingreso, se evidencia la inscripción de dos cuentas beneficiarias de las transferencias como se relacionan a continuación. Y pues, efectivamente, se establece cuáles fueron las operaciones que se realizaron. Haz que la señora Mabel se salió. Se desconectó. Listo. Ya tengo otra vez a la señora Mabel acá. Entonces estamos haciendo la secuencia de las operaciones. Y pues efectivamente, como se observa, las transacciones objetadas afectaron la cuenta de ahorros, pues, y pues ya se manifestó por el valor que ya se mencionó. Y pues la dirección IP a través de las cuales se realizaron las cuentas y pues efectivamente pues se considera que las operaciones realizadas a través de banca virtual, pues requirieron el número de identificación del cliente, la clave segura y la clave dinámica generada por el dispositivo token fue de manera correcta. Y pues analiza pues efectivamente lo del perfil transaccional de las operaciones y efectivamente pues está la constancia de la llamada y efectivamente hay una parte muy importante que establece el banco, es no se generó alertas para gestión de llamada y análisis del gestor, esto debido a que no cumplió con los parámetros de alertamiento. Y el sistema originó los mensajes para ser enviados al celular registrado del titular de la cuenta con el fin de que el cliente realice la objeción y pues se juntó el log de SS, de mensajes SMS generados al número registrado en CRM de acuerdo con el periodo de las transacciones objeto de rechazo. Y de acuerdo con los registros obtenidos, las transacciones motivo de reclamo fueron realizadas, bueno, esa es la primera conclusión, utilizando el número de identificación del cliente, clave segura y clave dinámica generada por el dispositivo token de la empresa Viables Consultores SAS. Y las transacciones fueron realizadas de manera exitosa, puesto que la información requerida por el sistema para su proceso fue suministrada de manera correcta. Efectivamente, de conformidad con lo que se pudo establecer, las operaciones realizaron con esta información y pues frente a lo anterior, es claro establecer que las claves OTP son un mecanismo fuerte de autenticación. Y pues lo que se puede determinar de acuerdo con lo que se manifestó en los interrogatorios por parte de la señora Mabel y pues con lo que se manifestó también por el representante del banco y llevando a cabo pues una conclusión frente a todos los hechos que se establecieron, efectivamente la persona que había, una persona que tenía en su poder la información sobre el usuario primario y además conocía la clave personal para acceder a la plataforma tecnológica prevista a través del canal de Internet y poder realizar las operaciones correspondientes. Adicionalmente, es importante establecer que el token es un mecanismo fuerte de autenticación que genera una clave OTP, la cual fue contratada, pues, o fue dada como un mecanismo adicional de seguridad para la realización de las operaciones. ¿Qué pasa? Cuando una persona entra con el usuario y la clave al canal transaccional, debe tener absolutamente el token a disposición para que, junto con la clave que se genera en el token para poder realizar la operación, un token que es físico y que fue entregado a la señora Mabel, como se puede observar en la contestación, en la documento de contestación de la demanda, este genera un mecanismo adicional de autenticación, elemento de información que no pudo haberse, pues que esto no puede ser conocido por el banco, por lo tanto, pues no puede haberse suministrado ni relevado por un hecho del banco, sino por un hecho que ocurre como consecuencia de una falta al deber de obligación y custodia de la clave de los elementos transaccionales y la clave transaccional, de manera que pues, las operaciones que se realizaron aparecen soportadas a través de los mensajes de datos firmados con los elementos correspondidos y efectivamente lo que puede determinar La alegatura es que efectivamente hay un incumplimiento del consumidor en la guardia de custodia de sus elementos transaccionales. Otra situación que llama la atención a la alegatura, efectivamente con la realización de estas operaciones, efectivamente es que frente a cómo se cursaron las operaciones y cómo se estableció efectivamente en las operaciones objeto de debate, las cuales obran efectivamente de acuerdo con la información, qué pena que se me fue aquí se me entró, fue a una página, perdón, en un segundo ya abro nuevamente el documento. Como les decía ahorita, pues efectivamente a la delegatura deja efectivamente una situación pues que debe ser ponerse en conocimiento pues de las partes que efectivamente se realizó la inscripción de la cuenta de ahorros de Bancolombia, pero adicional a las 12 y 44, pero adicionalmente a las 12 y 45 se estaba realizando una compra por internet. Operación de 135.079 pesos que pues no fue desconocida por la demandante. Y adicionalmente pues se realizó la operación de después de 28.745.012 pesos que efectivamente previa inscripción de la cuenta y que fue notificada por mensaje de texto a la consumidora. Y llamó poderosa también la atención, pues que efectivamente cuando la señora Mabel se comunica con el banco, pues efectivamente está haciendo alusión pues a las operaciones que se realizaron ya el 14 de junio de 2023. Y efectivamente, pues lo que lleva a concluir que efectivamente la señora Mabel pudo haber perdió la custodia de sus elementos transaccionales y que efectivamente pues se generó un incumplimiento porque de lo contrario sin el token y sin la clave de autenticación de las claves OTP no se habría podido realizar las operaciones que se debaten en este proceso. No obstante lo anterior, efectivamente la delegatura entra a analizar teniendo en cuenta que se procede entonces de acuerdo. Qué pena con ustedes. De tal forma, pues, que la delegatura encontrará como probada la excepción que la parte demandada, Banco de Bogotá, manifestó como culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual. De otra parte, también, y pues de acuerdo al análisis que hace la delegatura frente a la reclamación realizada por la sociedad, no obstante lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, parágrafo 1, artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por la demandante. Entonces, de la prestación adecuada, confiable y eficiente y segura de los servicios financieros, ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Y pues en la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de las operaciones contenidos en el título 1, capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer bloqueo para los canales o instrumentos para la realización de operaciones, cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir los procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En tal sentido, pues de conformidad con lo anterior y analizado efectivamente en lo transaccional, pues se encuentra pues que efectivamente no hay operaciones fallidas en la realización de estas operaciones. Efectivamente, pues sobre la operación del día 13 de junio de 2024, hay unas operaciones por valor de 28.745.000 pesos. Pues efectivamente, pues la delegatura encuentra que la señora Mabel pues ya había hecho operaciones por valores de 42.790.000 pesos, como corresponde a la operación del día 7 de septiembre de 2022, que fue una transferencia a ACH Bancolombia, a una cuenta de ahorros por el canal de Internet. También había realizado el 30 de agosto de 2022 una operación de 35 millones de pesos con transferencia a la cuenta de ahorros de por Internet, pues dice acá según el log transaccional. Y efectivamente, lo que se puede evidenciar es que la doctora Mabel ya había realizado operaciones que superaban el monto de las operaciones que estaban siendo objeto de debate, por lo menos la del 28, de 28 millones realizada el 13 de junio de 2023. Y de otra parte, frente a las otras operaciones, las realizadas el día 14 de junio de 2023, no obstante lo anterior, pues teniendo en cuenta la pérdida de los elementos transaccionales y los montos y las cuantías en donde fueron realizadas las operaciones, efectivamente, pues como se observa y de acuerdo a lo que se informa en el informe de seguridad, pues estas operaciones no le generaron perdóname, ningún tipo de alertamiento al banco, pues porque efectivamente no se generaron alertas para gestión de llamada y análisis de gestor, debido a que no se cumplió con los parámetros, pues no cumplía con los parámetros de alertamiento, y además pues las operaciones fueron informadas a través del sistema de mensajes SMS. Efectivamente, entonces efectivamente pues de acuerdo con lo anterior, pues el banco pues no cumplió su obligación de efectivamente bloquear el canal o efectivamente hacer la confirmación oportuna, teniendo en cuenta que las mismas se encontraban de acuerdo con el perfil transaccional que se manifiesta en la presente providencia. Y pues de conformidad con lo anterior, débitos regulares, se declarará aprobada la excepción de débitos regulares, transacciones ajustadas al perfil transaccional del cliente, de conformidad con lo que se estableció en la parte motiva de la presente providencia. De otra parte, pues teniendo en cuenta que efectivamente no se encuentra acreditado el incumplimiento de la entidad financiera en la realización de las operaciones debatidas en este proceso, pues la delegatura encuentra que efectivamente no deberá estudiar el perjuicio causado a la demandante toda vez que no se acredita el incumplimiento contractual de la entidad financiera en el presente caso. Entonces, de conformidad con lo anterior y atendiendo lo preceptuado, pues no sé. Teniendo en cuenta que estas dos excepciones pues enerman las pretensiones de la demanda, no se realizará el estudio de los demás medios exceptivos planteados por la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, la delegatura no se abstendrá de imponer condena en costas al haberse reconocido o por no estar acreditadas ni causadas las mismas, de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar probadas las excepciones que la parte demandada denominó culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, y débitos regulares, transacciones ajustadas al perfil transaccional del cliente. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, por secretaría, archives el expediente, dejando las anotaciones a que dé lugar. Decisión que queda notificada a las partes en Strauss.